¿Cuándo aparece el pueblo vasco en la historia por primera vez? ¿Por qué a lo largo del tiempo este país ha recibido denominaciones diferentes? Vasconia, Vascongadas, Euskal Herria, Euskadi. Al igual que sus habitantes, también han recibido denominaciones como vascos, cántabros, vizcaínos, vascongados. ¿Cómo se explica la pervivencia de tantos mitos y leyendas mezclados con los relatos históricos? ¿Cuándo y de la mano de qué autores podemos considerar que nace la ciencia histórica en Euskal Herria? Son cuestiones que vamos a despejar de una manera clara y didáctica de la mano de un libro que se titula De los vascos sin historia a los vascos con historia. Y su autor es Joseba Aguirre Azcuenaga, quien nos presenta Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Sí, el libro De los vascos sin historia a los vascos con historias, que ha aparecido muy recientemente, hace el número 24 de la bibliografía de Joseba Aguirre Azcuenaga Cigorraga, doctor en Geografía e Historia y catedrático de Historia Contemporánea de la UPV. Es autor de una obra pues muy nutrida sobre sociedad, política vasca de los siglos XIX y XX. Es especialista en historia de las instituciones parlamentarias y presidente de la Comisión Internacional para el Estudio de la Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias. Y, obviamente, socio de Eusko Ikaskuntza, donde ha tenido diversas responsabilidades orgánicas y académicas. Y este libro, pues, en 15 breves y muy sustanciosos capítulos, analiza un poco esto que has anticipado, Eva, las narrativas, las historias generales sobre vascos, y despeja estas dudas que todos tenemos. Bueno, arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. ¿Crees que es sobre orkestrenatik?
Dices que has escrito este libro pensando sobre todo en los jóvenes que se inician en el estudio universitario de la historia. Y por esto creo que deberíamos de empezar por una pregunta que quizás se me ocurre que tus alumnos te la harán al principio de cada curso. Joseba, ¿para qué sirve la historia?
Pues es una pregunta corriente y a la cual trato de responder, porque la historia se obliga a aprenderla memorísticamente. Y justamente nosotros, y lo que trato de exponer en este libro también, es que nosotros no somos zombies, ¿no? Somos historia. Porque en realidad el tiempo no existe, es una creación que se crea, se organiza y toma naturaleza en nuestras vidas. Entonces lo primero que tenemos que ser muy conscientes es de que nosotros somos narrativa. Y por tanto, cada generación y cada persona tiene una manera de organizar el pasado y siempre mirando al futuro. Y con los alumnos lo que trato siempre es de que aprendan a pensar históricamente. Y en este libro también está destinado a un público más generalista, porque finalmente tenemos que aprender y tenemos que ser conscientes que nosotros dejamos una deuda, ¿no? Una deuda, una herencia a nuestros descendientes. Y por lo tanto tenemos que aprender a analizar y a pensar históricamente. Pero ¿qué está pasando? Pensando en el futuro, porque cuando uno escribe historia, tiene que estar pensando también en el futuro. ¿Y cuál es la experiencia de los jóvenes? Pues que viven ya, y vivimos, en unas realidades virtuales en la que ya no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Parece que vivimos en un presente continuo. Y ese es el reto, ¿no? Aprender a pensar históricamente, porque eso forma parte de nuestra existencia. Me suele gustar citar una frase de una poetisa, la de Muriel Rukeyser, que dijo que el universo no está hecho de átomos, sino de historias. No, desde un punto de vista de pensamiento físico es obvio lo de los átomos, pero sin alguien que lo cuente y sin organizarlo de forma narrativa, pues el universo no tiene ningún sentido.
¿Cuál es la diferencia entre historia e historiografía? ¿Y en qué medida se puede considerar que la historia es una ciencia?
Bueno, historiografía es la historia de la historia. Se piensa sobre los historiadores, sobre la gente que ha creado narrativas, interpretaciones del pasado, pero como digo siempre, nosotros y cada historiador escribe para sus coetáneos y escribe pensando en el futuro, pero reflexiona sobre la experiencia del pasado. Y la historiografía es un análisis crítico de las historias que se han hecho. Y luego como ciencia, la historia, como otras, pues forma parte de las ciencias, lo que llamamos nosotros ciencias históricas, porque hace mención al pensamiento histórico. En la historia tenemos una lógica para interpretar el pasado. Tenemos un oficio, y el oficio de historiador pues consiste en utilizar correctamente los conceptos, eliminar al máximo el anacronismo, es decir, que los conceptos tienen una utilidad en su contexto, usar unas fuentes, la veracidad de esas fuentes, buscar evidencias, y luego con una misma fuente puede haber argumentos distintos y, por tanto, interpretaciones distintas y conocimientos distintos, utilizando la misma fuente o los mismos datos, ¿no? Por eso decimos que solamente con erudición no tenemos historia. Hace falta algo más que la erudición. Entonces falta la narrativa, falta la argumentación. Y en la historia, entre los historiadores y los productos de historia, tenemos que distinguir esos dos elementos. Pero Piero Ilaria decía que sin erudición no es posible tampoco hacer historia. Puedes hacer pues un buen cuento, una buena narrativa, pero un análisis histórico requiere fuentes distintas y una crítica de esas fuentes.
Y entrando ya en el tema de la historiografía vasca, Joseba, citas en un pasaje del libro una frase del científico prusiano Humboldt, que decía, después de pasar por aquí, decía que el vasco era un pueblo tan desdichado que hasta había perdido la unidad de su nombre. Esto me da pie para que plantearte esto que decía al comienzo, que se preguntaba al comienzo Eva, este babel de conceptos, Vasconia, Vascongadas, Euskal Herria, Euskadi, incluso en algún momento Euskaria también.
Sí, claro, si nos expresamos en euskera, ese problema desaparece, porque la definición de Euskaldunak y Euskal Herria pues es común en la lengua hablada, en la lengua oral, desde Suberoa hasta Vizcaya, e incluso en la forma escrita. Ya en el siglo XVI, Leizarraga, cuando escribe en euskera los evangelios para que los vascos pudieran tener un contacto directo con Dios en su misma lengua, pues ya se refiere a los euskaldunes, Euskal Herria, para esa gente es la que él hace la traducción. Entonces, en euskera no es problema. Que Humboldt se estaba refiriendo más en las lenguas europeas y en las lenguas romances, la manera distinta de denominar, desde cántabros, que estaba muy de moda, buscando una reedición del mito del vasco-cantabrismo, hasta definiciones en función de las asambleas representativas en las que políticamente estaban organizados los vascos, como ser labortanos o vizcaínos o de Navarra, etcétera. Cuando se plantea analizar y hacer un libro sobre los vascos, al final él define, bueno, a todos los de la monarquía francesa y los de la monarquía española, a todos estos les voy a llamar vasques, o sea, vascos. Porque, y a partir de ya de ese momento, en el siglo XIX, la denominación vasco, que viene en castellano más bien de Iparralde, de Basque, ¿no?, se va generalizando y le va sobreponiendo a la de vascongado o a la de vizcaíno, guipuzcoano, navarro o alavés. Eso es un proceso del siglo XIX.
Al final de la Edad Media fueron cuajando una serie de mitos sobre el origen del pueblo vasco, mitos que perdurarían durante siglos, incluso hasta llegar a convertirse en auténticos dogmas de fe. ¿Cuáles son, cómo surgieron y por qué han pervivido tanto tiempo?
Bueno, los mitos es una manera de interpretar, ¿no?, una manera de hacer una narrativa. Y todos los mitos tienen un objetivo de autoafirmación. En el siglo XVI, ¿cuál era el problema? Que las personas fueran reconocidas como nacidos libres. Estamos en una sociedad estamental, donde uno nace en un estamento determinado sin posibilidad de cambio. O naces noble o no naces noble. Esa es la gran diferencia. Y aquí se desarrolla unas mitologías para decir, todo el que ha nacido en Vizcaya pues es noble. Era sinónimamente que es un nacido libre. ¿Qué significa eso? Tiene unos derechos. Entonces hay toda una construcción de mitológica de la independencia originaria y de interpretación de conformidad a los cánones de la Biblia. Es decir, la conexión postdiluviana de Tubal afianza que ya tenían un sistema de representaciones, representaciones que eligen a sus gobiernos, en definitiva, un programa republicano, es decir, un programa de organización de la sociedad. Pero para justificarlo, uno tiene que adornarlo, y para eso contrata juristas y contrata historiadores. ¿Y todo ello contra quién? Pues contra otros, que son los andiquis, los ganchos, los señores, que tienen otra manera de ver la sociedad, no tan republicana, no tan comunitaria. Y por tanto, uno tiene que buscar las explicaciones. Y esas explicaciones perduraron hasta el siglo XIX, en el sistema de monarquía compuesta, tratando de afirmar y autoafirmar el poder que dependía de las asambleas representativas. Es más general de lo que se piensa, porque hay toda una cultura republicana comunitaria que se desarrolla a lo largo de Europa. Generalmente en los libros de texto pues se incide en las coronas y en los reyes y en los sistemas de organización de las monarquías. Nosotros incidimos en una visión más desde abajo, pues en toda esta forma de visión republicana y organización más comunitaria de las sociedades.
Pero en medio de este proceso, ya en el siglo XVII, surge la figura, que ya ha aparecido antes en esta conversación, del zuberotarra Agno Llenar, que desarrolla ya un discurso histórico moderno sobre lo vasco. Ayúdanos a entender un poco la trascendencia de Llenar, Joseba.
Pues Llenar es un jurista, y el siglo XVII es un siglo en el que se pone todo en duda. Es un siglo escéptico, diríamos, es un siglo donde se pone en duda la verdad, tal como podemos estar viviendo en la actualidad. Y lo que se trata es de crear fundamentos sólidos para acercarnos a las verdades. Y en ese momento se funda en las ciencias históricas la crítica documental. Y se trata de buscar la veracidad de esas documentaciones. Y Llenar pone en duda, por ejemplo, el mito del vasco-cantabrismo y otros mitos muy queridos, que la función de esos mitos era legitimar esas asambleas y esos poderes de asambleas representativas. Pero Llenar primero reflexiona sobre el Reino de Navarra y luego, por extensión, reflexiona sobre, diríamos, los vascones y los vascos en general. Y se refiere al territorio de la Vasconia, tanto de la ibérica como de la aquitana. Por tanto, ahí está creando ya un nuevo sujeto historiográfico referido a Euskal Herria, referido a Vasconia. Y por otro lado, es muy crítico. Crítico con las fuentes. Él utiliza fuentes primarias porque tiene acceso al archivo de uno de los grandes señores, que es los señores de Gramont. Él es también jurista del Parlamento de Navarra y, por lo tanto, tiene una capacitación intelectual, pero también una revisión crítica de las fuentes. Y diríamos que a partir de ese momento, al igual que sucede en otros lugares de Europa, pues comienza a sentar comienzan las bases de una nueva historiografía. Estamos hablando del siglo XVII, él pertenecía a la corriente de los libertinos, es decir, los que tienen la visión de pensar por libre, que son ya preilustrados y que luego va a conectar con la ilustración. Pero Llenar, por ejemplo, va a ser criticado por Larramendi. Y diríamos que en Vizcaya, en Guipúzcoa, Álava, no va a tener tampoco tanto éxito su obra. Él escribió esta obra en latín, también escribía en euskera, pero esta obra la decidió escribir en latín. ¿Para qué? Para que tuviera la máxima difusión en los medios intelectuales europeos.
El llamado método crítico es algo que a lo que dais mucha importancia los investigadores históricos. ¿Qué lo caracteriza y cuándo empieza a aplicarse?
El método crítico justamente consiste en poner en duda. Primero poner en duda y buscar la veracidad de la erudición sobre la que uno va a construir un discurso y una interpretación. Y con la interpretación nosotros estamos creando nuevos conocimientos. Pero los conocimientos son provisionales. Y al final este conocimiento provisional lo que a uno le provoca es una nueva reflexión. Por tanto, todo conocimiento es una manera de interpretación de la realidad. Pero eso te provoca a plantear nuevos retos y nuevas preguntas. y en eso consiste el progreso historiográfico, pero fundado en el método crítico, en el que la crítica de las fuentes y la crítica de la interpretación pues es la base de nuestra reflexión para ir a aprender, insisto, a pensar históricamente, a pensar en el tiempo, porque el tiempo, como digo, es una cosa pues que muy muy relativa y que la inventamos, y nosotros somos tiempo andante.
Oye, Joseba, uno de los descubrimientos quizá que hagan los lectores y las lectoras en tu libro es que la constitución del primer gobierno vasco, hace ahora 80 años, en 1936, presidido por el José Antonio Aguirre, pues supuso un impulso importante a la construcción de un relato de nuestra historia conforme a estos parámetros que estás definiendo. ¿Cómo fue eso?
Bueno, José Antonio Aguirre, cuando era lendakari con poder activo durante esos 9 meses, bastante tuvo con sortear la guerra y sortear pues la precariedad de muchos refugiados, etcétera. Después de su periplo, terminó allí en la Columbia University y su reto fue explicar qué hace un presidente exiliado y cómo se explica eso ante poderes constituidos. Y necesitaba un relato, necesitaba una historia. Y así él ve la necesidad de construir una nueva historia vasca para ese nuevo proyecto, porque el gobierno vasco es una nueva invención, es un nuevo proyecto que aspira a crear un Estado vasco o que de alguna manera representaba a un gestor de una ciudadanía vasca, y para eso necesitaba una historia vasca pero de nuevos parámetros. Y esa fue su obsesión pues desde 1942 pues hasta su fallecimiento en el 60. Pero lo que a mí me interesa subrayar es que a los vascos les da historicidad. Es decir, dice, está muy bien lo de la prehistoria, la antigüedad y todo eso, pero bueno, vamos a ver desde cuándo creamos aquí una historia vasca de acuerdo con los cánones políticos similares a nivel europeo. Y dice, vamos, tenemos que arrancar desde el año 1000. Es decir, ¿qué hace Vascos con historia? Pues en este libro, en el título, pues lo de los vascos sin historia, hay unos por negación, por negacionismo. Pero también a veces olvidamos la historicidad de los vascos con un discurso en el que conecta la antigua prehistoria con la actualidad. Como si en el intermedio no hubiera pasado nada y los vascos fueran unas personas antiguas conectadas ahí con la prehistoria. Una visión romántica propia del siglo XIX, muy preocupada por los orígenes de los vascos. Uno de los problemas que más libros y preocupaciones ha despertado en muchos científicos. Y justamente queremos, yo también quiero subrayar que hay vascos con historia, con historicidad, justamente en el último milenio, y él, José Antonio Aguirre, con Gurruchaga y con otros, lo que querían es crear una nueva historia moderna, puesto que al fin y al cabo los vascos contemporáneos pues somos vascos contemporáneos.
Como discípulo de Julio Caro Baroja, que dirigió tu tesis doctoral en 1985, ¿cómo valoras su obra y en particular su libro, Los Vascos, que fue publicado en 1949?
Bueno, pues le dedico un capítulo entero, como no podía ser de otra manera, porque Los Vascos de Julio Caro Baroja es el libro de historia que hace y una manera moderna de ver la historia social desde la realidad social, y junto con Teodoro Lefebvre, que era otro geógrafo historiador que publicó en 1933 otra obra de referencia sobre la civilización material, cómo se construye la civilización material de los vascos en los últimos 500 años, en los distintos sectores, pues son las dos grandes obras de referencia del siglo XX, las que nos han ayudado a crear un discurso, una manera de ver y de interpretar en su conjunto la historia general de los vascos. Pues bueno, yo soy deudor en todas las ideas, muchas de las que les estoy expresando pues proceden de mis conversaciones con Julio.
Por tanto, Joseba, y concluyendo, se puede afirmar que existe un sistema historiográfico vasco homologable con el de cualquier otro país de nuestro entorno, ¿no?
En este momento así es. existe un sistema historiográfico en el que Eusko Ikaskuntza tiene una participación y un compromiso, pues porque tenemos revistas de historiografía como es Baskonia, de historia vasca, donde los investigadores vamos publicando nuestros artículos, vamos discutiendo, nos vamos criticando entre nosotros, porque es la manera de renovar los conocimientos, y por tanto, junto con la producción de tesis doctorales y constitución de grupos de investigación en la universidad, nosotros en este momento sí podemos hablar de la constitución de un sistema de historiografía vasca conectada, plenamente integrados en los sistemas de historiografía internacionales y en las organizaciones de ciencias históricas.
Bueno, pues es hora ya de recordar cuál es el título del libro del que estamos hablando, Juan.
De los vascos sin historia a los vascos con historia, de Joseba Aguirrezcuenaga, lo edita Chertoa. Es un libro en formato bolsillo, de no más allá de 120-140 páginas, de muy grata y accesible lectura, que nos ayuda a penetrar en esto que hemos estado hablando, en la historia de las historias del pueblo vasco.
De las diferentes y variopintas historias que existen. Gracias, Joseba. Gracias, Juan. Hasta pronto.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.